De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde, muy buenas tardes señoras y señores, aquí comenzamos un día más, dos meses después del estado de alarma, día número 68, una edición más de El Enfoque que nos llevará hasta la medianoche, desde las 8 y hasta la medianoche, a partir de las 10, siempre me gusta recordarles la terna de contertulios de la tertulia de este programa. Ricardo Martín, Carlos Dávila y Gabriel Sanz, como les digo, a partir de las 10, Gabriel, Carlos y Ricardo. Saben, como todos los que hacemos este programa sabemos, que nos escuchan oyentes audaces, inteligentes y muy educados. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy. Hablemos de Madrid. En la gran plaza de Felipe II, la que está en Goya, al lado del Corte Inglés y del Palacio de los Deportes, se concentra a primera hora de la mañana gente curiosa que pasa inadvertida. La crisis hace que nos abismemos en nosotros mismos, comunicamos menos y peor. Nos miramos, pero las miradas que dejan ver las mascarillas están cargadas, a veces, demasiadas veces, de desconfianza. Como idas. Hablamos, pero menos. Por eso, en este lugar de Madrid se escuchan con nitidez las pisadas del deportista y el ruido de los motores de los pocos coches que pasan por la calle de Narváez. Desde hace más de dos meses, desde la llegada del estado de alarma, Madrid es una ciudad más silenciosa y el paseante piensa que esa realidad también ha llegado para quedarse. Y así es como entra en él una sensación que le intimida cuando sube a un autobús o entra en el metro. La gente no habla, la gente se mira y piensa lo que quizás sea mejor no conocer nunca. Pero yo les quiero llevar a la plaza de Felipe II. Hay en ese lugar tan espacioso una especie de rampas en toda la plaza que están hechas para que los que patinan, supongo, no se suban con sus tablas a esos montículos tan señalados. Justo en el centro hay una rampa que está toda ella decorada con un relieve de libros. Es como una biblioteca desordenada, pero que sugiere e invita a que intentes coger un libro que no te podrás llevar porque es una escultura forjada en hierro. Encima de ese promontorio y a eso de las 8:30 de la mañana se sube todos los días un hombre con un libro de poesías y se dispone a leer poemas en voz alta a las 8:30 de la mañana. Él regala su arte, que es poco, la verdad, porque su tono es el mismo del muezín que invita a la oración desde el alminar. Pero le pone ganas. Le puso ganas cuando el domingo leía unos versos de Borges que trataban sobre una partida de ajedrez. Y esta mañana otros de Antonio Machado sobre lo que el poeta ve y siente cuando mira su sombra. Mientras este versolari trabaja, una mujer de unos 30 y pocos años hacía evoluciones con sus patines imaginando que estaba en una pista de hielo. Movimientos gráciles y profesionales de una deportista moviéndose con una belleza y ritmo que el paseante nunca ha visto. Y claro, la mira y la sigue con la mirada mientras el muezín sigue leyendo versos. Le hubiera gustado pararla y decírselo, pero duda de que estén los tiempos para esto. Y mientras la sigue observando, el lector de poemas agacha la cabeza en señal de agradecimiento porque el portero de una finca y un portero, cercano a su especial escenario, le aplaude en solitario y la patinadora desaparece en la plaza. Tampoco hoy es tiempo para la poesía. Quizá mañana tampoco.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Mal día para el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La juez del 8M lo ha citado como investigado, antes imputado, por autorizar las manifestaciones del Día de la Mujer. La magistrada reclama al Ministerio de Sanidad que aclare si le remitió sus recomendaciones de seguridad respecto a concentraciones multitudinarias durante la pandemia. El asunto se puede complicar aún más tras la destitución del coronel de la Guardia Civil, Diego López de los Cobos, que estaba investigando el 8M. López de los Cobos habría permitido que agentes a su cargo hayan remitido recientemente informes a la juez que investiga cómo actuaron las autoridades sanitarias durante el origen del coronavirus. De modo que Marlaska lo ha destituido de forma fulminante. Alguien que se comportó como un ciudadano ejemplar con el mando único con los sucesos del día 1 de octubre en Cataluña. Y hoy, tras una semana horrible para el gobierno a cuenta del pacto con Bildu, el Ejecutivo ha dado cuenta de una gran campaña de publicidad colocada en las portadas de los periódicos más importantes de España con la idea de salimos más fuertes. El Ejecutivo intenta enviar a la opinión pública una visión de la pandemia y de este momento de estado de alarma que no casa con la gravedad de hace una semana, tan solo una semana, cuando era necesario y urgente una prórroga de un mes para evitar muertes, contagios y rebrotes. Salimos más fuertes en relación a qué. ¿Más fuertes que hace un mes, tres? ¿Cómo de más fuertes? Porque eso no lo dice el eslogan de la campaña. El optimismo gubernamental se da de bruces con la realidad de un país que se acerca a los 30.000 muertos, aunque vayan retocando las cifras de los muertos, como ahora les contaremos, y 250.000 contagiados. ¿Salimos más fuertes? De bruces, precisamente hoy, el día que arranca la campaña de Salimos Más Fuertes, FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, ha avisado de lo que se nos viene encima, lo queramos ver o no lo queramos ver. Pero haríamos bien, señoras y señores, en estar preparados. Una tasa de paro efectiva del 36% con 8,4 millones de parados. Eso es lo que dice FEDEA, una fundación, desde luego, de gente que sabe lo que dice, lo que escribe, y escribe lo que piensa y lo que dice. Cada vez cuesta más creer a los que afirman que la crisis será transitoria porque el daño está teniendo ya un impacto estructural en la economía española que los economistas empiezan a notar. Sin duda, la peor noticia el día en que la publicidad anuncia urbi et orbi que salimos mejor.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 7 minutos. El informe completo de cada día lo comenzamos, como siempre, con Javier Mar Domingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Bueno, ¿qué ha pasado con los datos?
Que de golpe, Félix, el Ministerio ha rebajado la cifra total de fallecidos en España desde el inicio de la pandemia en casi 2.000 personas. La explicación tiene que ver con que se prescribía hacer la prueba del test PCR al notar síntomas, pero no se llegaba a hacer. Lo ha dicho hace unos minutos el doctor Simón en rueda de prensa.
Se notificaban como casos confirmados por PCR, algunos casos que habían, a los que se les había prescrito hacer una PCR antes de haber tenido el resultado y, por lo tanto, no se tenía el resultado ni positivo ni negativo y se consideraba como caso confirmado un caso al que solamente se le había prescrito antes de tener el diagnóstico.
Además, también hay desfase de cifras entre las comunidades autónomas y Simón ha explicado que esto tiene que ver con que las autonomías notifican datos, pero estos pueden ser antiguos. El gobierno ahora solo aporta los fallecidos en los últimos días, no los que se notifican si han fallecido hace más tiempo.
Bueno, ajustándose a ese nuevo criterio, ¿cuáles son los datos de hoy?
En las últimas 24 horas, según el Ministerio, han fallecido 50 personas en España, tres de ellas en Madrid, pese a que el gobierno de la comunidad ha notificado 17. El número de nuevos contagiados asciende en todo el país a 132.
Qué mareo, qué lío con los porcentajes y con las cifras. Si no fuera porque hablamos de contagios y porque sobre todo hablamos de muertes, en fin, parece poco respetuoso todo este lío que tenemos con el número de muertos. Madrid estrena la fase 1. ¿Cómo ha ido el día, Javier?
Con los parques llenos, Félix, desde hoy abren los grandes que permanecían aún cerrados, igual que las terrazas, que por primera vez en más de dos meses han vuelto a funcionar. No obstante, desde el gobierno regional piden prudencia y extremar las medidas de precaución. Se lo decía el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, esta mañana a Juan Pablo Colmenarejo.
Si no utilizamos la mascarilla, si no hay distanciamiento social, si no hay medidas higiénicas, el resto da igual que uno tenga perfectamente armado los tiempos de la desescalada, porque es la base de todo. Es la responsabilidad nuestra de contener al virus.
Por cierto, desde el Gobierno de la Comunidad siguen insistiendo al Gobierno central para eliminar las franjas horarias en esta fase 1 y aseguran que de no atender a la petición intentarán adaptarlas para que los niños no tengan que salir a la calle en las horas de más calor del día.
Bueno, en Madrid, ciudad, se han puesto de acuerdo todos los grupos políticos. ¿Para qué?
Para firmar un gran pacto por la reconstrucción de la ciudad una vez se supere la pandemia. Pretenden tenerlo listo y empezar a aplicarlo el 1 de julio y se van a organizar 5 mesas de negociación hasta entonces entre todos los partidos. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Va a permitir diseñar ese Madrid del futuro, ese Madrid en el que necesariamente todos debemos cooperar y colaborar, un Madrid en el que ahora mismo los grupos municipales, todos los que estamos aquí, no representamos a aquellos que nos votaron, representamos a los 3.300.000 madrileños, representamos la necesidad de servir al interés general de todos los que viven en la ciudad de Madrid.
Se pretende llegar a acuerdos en todos los ámbitos, como economía, urbanismo, cultura, vivienda o servicios sociales, y todos los grupos políticos están de acuerdo ya en algo, en aparcar las diferencias, porque lo que toca ahora es luchar por todos los madrileños.
Pues no es poco para lo que gastan en otras administraciones. Repasamos ya las claves económicas de este lunes 25 de mayo. José Gilgado, ¿qué tal? Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Félix.
Los extranjeros podrán venir a España sin cuarentena a partir del día 1 de julio. ¿Rectifica el gobierno?
Solo a medias, porque nunca dijo que no se fuera a levantar la cuarentena, pero sí da la sensación de que acelera y fuerza para no perder la temporada turística. Hoy se han reunido varios ministros, no estaba la de empleo ni el de consumo, y se han puesto a disposición del sector hotelero. Dicen que es muy importante. Eso sí, la titular de Exteriores niega que se muevan por presiones.
No es un resultado de presiones de nadie, es un resultado del esfuerzo que hemos hecho todos los españoles para mantener a raya al COVID.
El turismo era uno de los grandes castigados en la bolsa. ¿El anuncio mejora la situación?
Mucho. Te pongo dos ejemplos. Meliá ha subido un 26% e IAG Iberia un 13%. Los mercados confían en el sector una vez que notan que se va a intentar abrir por vacaciones. En general, la bolsa ha ido bien en España y en Europa. El IBEX 35 sube un 2,38%.
Vamos sabiendo poco a poco más detalles sobre el ingreso mínimo vital. ¿Cuál es?
Pues que será de unos 461 euros por persona. Ese es el mínimo y que se va a poder compaginar con pequeños trabajos. Lo podrán cobrar las mujeres inmigrantes que hayan sido víctimas de malos tratos, tengan o no tengan papeles. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, anuncia que están a un paso de hacer historia.
Que viene a suponer un granito, yo diría una medida histórica, en tanto en cuanto va a ser la figura más redistributiva que tiene la política, que va a tener la política social española.
Los primeros cálculos apuntan a un coste de unos 3.500 millones de euros como poco.
Una ministra de Empleo vuelve a poner en el punto de mira la reforma laboral. ¿Qué propone?
Pues lo que propone es derogarla. Lo ha dicho bien claro, cambiarla o derogarla, pero con diálogo. Propone a los empresarios hablar, pero acabar con la normativa laboral del PP. Además, quiere hacerlo pronto, porque en esta circunstancia Yolanda Díaz no se conforma con crear empleo, sino que quiere hacerlo con buenas condiciones.
Tengan claro que la derogación de la reforma laboral va a seguir su curso, va a seguir su camino. Y además lo va a hacer como siempre, con diálogo social. Sin lugar a dudas, ha de ser abordada cuanto antes.
Ese cuanto antes es cuando se acabe el estado de alarma.
Vamos ya con el deporte. José María Bonilla, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Ya es oficial, la Euroliga y la Eurocup han sido canceladas, por lo que no habrá campeones continentales esta temporada. Es la primera vez en la historia que no habrá campeón de Europa de baloncesto. La Euroliga 2020-2021 la van a disputar los mismos 18 equipos que han participado en esta Euroliga cancelada. El Atlético de Madrid, que volvía hoy a los entrenamientos, ha sufrido un contratiempo. El portugués João Félix se ha lesionado. Sufre un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado. Estará 3 semanas de baja. Y este es su entrenador, Diego Pablo Simeone, y su explicación de por qué a su equipo le tildan de defensivo.
Tenemos un estilo posiblemente defensivo, claro, porque entiendo que cada día hay mejores jugadores en el fútbol, pero hay peores defendiendo, y hay peores equipos defendiendo, y aquellos que se defienden mejor son los que terminan ganando.
En este cambio de fase se han abierto los centros de alto rendimiento, entre ellos el de San Cugat, desde donde ha comenzado a entrenar el veterano marchador Jesús García Bragado.
Ya por fin en el CAR de San Cugat, con todas las pruebas hechas, sin problemas ya de negativo todas las pruebas, y ahora pues a empezar poquito a poco el largo camino que queda hasta llegar a los Juegos Olímpicos el año que viene.
La Real Federación Española de Fútbol ha oficializado la resolución de las competiciones no profesionales. Ha dado a conocer los campeones en Segunda B y en Tercera División y los participantes en las promociones de ascenso. Atlético Baleares, Unión Deportiva Logroñés, Castellón y Cartagena son campeones de los cuatro grupos de Segunda División B. El Atlético de Madrid B, que ha iniciado hoy los entrenamientos, será el único representante madrileño en los play-offs de ascenso a la Segunda División, y en la Tercera madrileña ha sido proclamado campeón el Artístico Navalcarnero.
Bueno, pues ya tenemos tormentas y también granizo en la comunidad. ¿Qué nos cuentas del pronóstico del tiempo, Inés González? Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Comenzamos la semana con mucha inestabilidad y con precipitaciones intensas, chaparrones tormentosos e incluso granizo en bastantes puntos de la comunidad en estas últimas horas. La situación se ha ido tornando más inestable conforme avanzaba la jornada y vamos a tener hasta medianoche activado el aviso por esas precipitaciones puntualmente tormentosas, en cualquier caso lluvias intensas. De cara mañana esperamos seguir con restos de inestabilidad, con chubascos intermitentes, se pueden dar en cualquier punto de la comunidad, pero en la zona de la sierra seguramente vuelvan a adquirir bastante intensidad. No se descarta también en otros puntos, pero va a ser en la sierra donde van a tener aviso activado por esas lluvias intensas y la posibilidad de tormentas. Y desciende el termómetro. Mañana notaremos cómo nos quedamos por debajo de los 30 grados, cómo repercute esta entrada de aire más frío, y aún así seguiremos con temperaturas por encima de las habituales para estas fechas.
Bueno, vamos a conocer cómo están las carreteras desde la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A3 en Arganda del Rey. No genera retenciones, pero mucha precaución porque cierra el carril derecho al tráfico. Más dificultades de salida de la capital por la A5 en Navalcarnero.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:18, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destituido al jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza, según la versión del ministerio. Lo cierto es que Pérez de los Cobos investigaba la autorización de la manifestación del 8 de marzo y la actuación de las autoridades sanitarias durante el origen de la pandemia. Y ahí está la pérdida de confianza del ministro Grande Marlaska, informa Lupe Ortiz.
La versión oficial es la pérdida de confianza, pero tras la destitución puede haber varios motivos, entre ellos el despliegue para proteger la vivienda del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra Irene Montero, considerado excesivo por sindicatos de la Guardia Civil, y también un informe elaborado por el coronel y aportado a la causa que sigue un juzgado de Madrid contra el delegado por permitir manifestaciones como la del 8M, pese al riesgo de expansión del coronavirus. Interior desconocía que estaba haciendo dicho informe, pero el departamento de Grande Marlaska ni confirma ni desmiente los motivos que la oposición quiere escuchar del propio ministro del Interior, al que piden que comparezca en el Congreso de los Diputados. Pablo Casado, PP, Edmundo Val, Ciudadanos.
Pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables.
¿Cuáles son los motivos reales de que en una situación como la que nos encontramos, donde nos hacen falta seguridades y no incertidumbres, se cese al principal mando de la Guardia Civil en Madrid?
Diego Pérez de los Cobos dirigió el dispositivo policial en Cataluña durante el pulso separatista. La Asamblea Nacional Catalana ha reaccionado a su destitución, dice que es insuficiente y que llega tarde.
Bueno, pues seguimos contigo todavía, Lupe, porque la magistrada que investiga la relación entre la propagación del coronavirus con la manifestación del 8 de marzo, una vez que ha recibido los informes de la Guardia Civil, ha citado como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Se investiga si tenía datos suficientes para prohibir los actos del Día de la Mujer.
La manifestación del 8M está en el centro de la investigación y quien la autorizó, José Manuel Franco, tendrá que explicarse ante la juez Rodríguez Medel. Antes de que eso ocurra el 5 de junio, la magistrada espera recibir el día 1 de ese mes diversa documentación que ha requerido tanto a la delegación como al Ministerio de Sanidad. En concreto, qué concentraciones conocía o prohibió la delegación entre el 5 y el 14 de marzo, las 21 que fueron desconvocadas, entre las que no estaba la del Día de la Mujer, y al Ministerio de Salvador Illa le solicita aclaración sobre si la recomendación de medidas extraordinarias relacionadas con el COVID-19 se colgó en la página web del Ministerio y si se envió a la delegación del Gobierno en Madrid. La juez tiene ya, aunque ha pedido una ampliación, el informe forense que refleja que la manifestación del 8M contribuyó a difundir el coronavirus, aunque sin poder establecer claramente si los contagios se produjeron en esa concentración. También el informe de la Guardia Civil, elaborado por el recién destituido Pérez de los Cobos, que apunta a una posible responsabilidad también del director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Y es que en ese informe remitido por la Guardia Civil a la jueza sí que habría un documento firmado por Fernando Simón días antes del 8M en el que desaconsejaba un evento de la Iglesia Evangelista por riesgo de propagación del virus sobre la base de las alertas sanitarias de la OMS. Y otro informe posterior también firmado por el propio Simón en el que no habría puesto pegas para la manifestación del 8M. En su comparecencia diaria para dar datos sobre la evolución de la pandemia han preguntado a Fernando Simón sobre este asunto.
Hombre, temor no, yo personalmente no tengo. No tengo ningún temor a lo que a que se me investigue o no se me investigue. Sí que me han comentado que hay una que alguien ha interpuesto una querella. Bueno, pues se dará la información que se tenga que dar y el juez actuará como tenga que actuar. En cuanto a Madrid, la verdad es que hemos revisado los datos mil veces, porque de hecho en aquel momento era importante hacerlo y posteriormente era importante verificar si había habido algún efecto o no. Y claramente el 8M... si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal.
Sobre la evolución del virus en España, ¿qué ha dicho Fernando Simón? Marta Zúñiga, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el Ministerio de Sanidad ha vuelto a revisar la serie histórica y ha rebajado en casi 2.000 personas las fallecidas en España desde el inicio de la epidemia, con lo que el número de muertes con COVID-19 se sitúa a fecha de hoy en 26.838. El coordinador de alertas y emergencias sanitarias, el doctor Simón, ha explicado que el medio centenar de víctimas notificadas hoy tienen fecha de defunción de la última semana, un periodo en el que además hay 256 hospitalizados y 11 ingresos en UCI. Se están corrigiendo las series, detalla Simón, para ofrecer, ha dicho, una visión más cercana a la fotografía actual.
Estamos corrigiendo esas series que les decía, validando los datos, eliminando duplicados, eliminando personas que estaban puestas como fallecidos o ingresados o notificados como casos de coronavirus, que luego nos hemos dado cuenta, las comunidades autónomas se han dado cuenta de que eran casos sospechosos o probables, pero no confirmados y, por lo tanto, se tenían que poner en otro paquete. Y, además, tenemos, sí que es cierto que puede haber algún pequeño retraso de notificación en las bases de datos nuevas, que podría implicar un pequeño porcentaje de estos, pero la verdad es que sería en principio pequeño.
El epidemiólogo argumenta que todos estos grandes ajustes se deben a la entrada del nuevo sistema de vigilancia de casos en todas las comunidades autónomas. A su juicio, a juicio de Simón, este nuevo mecanismo va a arrojar indicadores que son mucho más interesantes para saber qué es lo que está pasando en este momento. Hasta ahora se estaban ofreciendo datos de nuevas notificaciones. Desde hoy, Félix, será de diagnosticados.
Gracias, Marta Zúñiga. 8 de la tarde y 24 minutos. El gobierno ha decidido levantar la cuarentena para los turistas a partir del día 1 de julio. Una decisión que estaba ligada en principio al estado de alarma y sin fecha de finalización. El Ejecutivo toma esta decisión después de que el gobierno francés haya recomendado a sus ciudadanos no viajar este verano a España. En correspondencia al anuncio que hizo España en relación a los que vinieran de Francia y otros países que deberían ir directamente a una segunda residencia durante 2 semanas o al hotel, lo cual tenía poco sentido. El año pasado recibimos 11 millones de turistas franceses, informa Elena Rivas.
Los turistas extranjeros podrán venir libremente a partir del 1 de julio. Ya no tendrán que pasar la cuarentena que se impuso el 15 de mayo, un cambio que, según la ministra de Asuntos Exteriores, no se debe a las críticas del gobierno francés sobre la incoherencia de las medidas de nuestro país ni a las dudas del presidente de la Mesa del Turismo. En declaraciones a La Sexta, Arancha González Laya ha negado presiones.
Sustituimos la cuarentena por otras medidas en frontera, pero no lo hemos hecho antes de saber cuándo van a poder moverse libremente los ciudadanos españoles dentro de nuestro territorio. Luego, no es un resultado de presiones de nadie, es un resultado del esfuerzo que hemos hecho todos los españoles para mantener a raya al COVID.
La cuarentena se sustituiría por otras medidas como controles sanitarios en la frontera o exámenes aleatorios, aunque el gobierno espera poder coordinar con sus socios europeos los protocolos de seguridad.
Son las 8 de la tarde y 25 minutos. Esto es Onda Madrid. Este es El Enfoque. La crisis económica derivada de la pandemia ha destruido más de 800.000 empleos entre el 12 de marzo y el 12 de mayo, según los datos proporcionados por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ha seguido su comparecencia Pablo López.
La crisis del COVID-19 ha destruido más de 816.000 empleos entre marzo y abril. Yolanda Díaz considera que ese proceso se ha contenido y lo explica por lo que ha denominado anomalía española.
Las características singulares es esto que he pasado a denominar la anomalía española, que se llama la cultura de la temporalidad y la cultura de la precariedad.
Una anomalía que ha provocado que 3 de cada 4 empleos destruidos fueran temporales y concentrados en sectores como la hostelería, el comercio, las tareas administrativas, la construcción, las manufacturas o la educación. Defiende derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Partido Popular y trabajar en un nuevo estatuto de los trabajadores. Por su parte, la senadora popular, María Teresa Ruiz Sillero, la ha culpado de romper el diálogo social por el pacto con Bildu. Yolanda Díaz recrimina al PP lo ocurrido en 2012.
¿Pero de qué diálogo social habla? Si lo han dinamitado con su pacto con Bildu. Pero si han roto ustedes con los sindicatos y empresarios. No se puede tener tanta desfachatez.
Ustedes dinamitaron un acuerdo un mes antes de su reforma laboral, el Real Decreto 3/2012, me causa estupor.
La ministra ha defendido que la comisión tripartita para extender los ERTE sigue funcionando y en relación al retraso en los pagos explica que se ha abonado el 98% de los ERTE solicitados y que el 2% restante no se ha hecho por errores administrativos.
Bueno, pues para hacer frente a esta crisis, 850.000 familias se podrán beneficiar del ingreso mínimo vital que el gobierno tiene previsto aprobar esta semana. Y es que 4 millones de hogares y 10 millones de personas se encuentran por debajo del umbral de la pobreza en nuestro país, tal y como cuenta ahora en su crónica Noelia Ontoria.
Ingreso mínimo vital que busca acabar con la pobreza severa y que comenzará por llegar a 850.000 familias que van a recibir entre 460 y 1.100 euros mensuales en función de su renta y su patrimonio, teniendo en cuenta a todos los miembros de la familia. La prestación no contributiva estará ligada a la búsqueda activa de empleo, pero no se retirará si el beneficiario encuentra un trabajo. El secretario de Estado de Seguridad Social es Nacho Álvarez.
Que no es deseable que un hogar que tiene una prestación de renta mínima, un ingreso mínimo vital, vea cómo se le retira la prestación de forma proporcional a los ingresos laborales que obtiene cuando encuentra un empleo.
El ingreso se empezará a cobrar en junio, será compatible con las rentas mínimas autonómicas y tendrá un coste de 3.000 millones de euros anuales que aseguran es asumible en el corto plazo.
Perfectamente factible y perfectamente viable en el corto plazo, dado el respaldo que el Banco Central Europeo da a las propias emisiones de deuda. La rentabilidad económica y social que tiene este tipo de inversión es enorme.
El objetivo de la medida es reducir la pobreza extrema en un 80%. El Gobierno lo aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.
Bueno, pues el gobierno tiene que decidir esta semana si pide una sexta prórroga del estado de alarma, para la cual ya cuenta con el apoyo de Ciudadanos, que está dispuesto a negociar, y pide al presidente Pedro Sánchez que mire al centro moderado y no a Esquerra Republicana y menos a Bildu. ¿Qué dice el resto de la oposición, Neus Cerdá?
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, consideró una aberración mantener el estado de alarma, aunque sea asimétrico.
Si ya Sánchez dice que hay un plan B, lo dice de facto, porque habla ya de un estado de alarma asimétrico, comunidades autónomas fuera del estado de alarma y otras dentro de él, lo cual es una aberración constitucional y jurídica.
Vox exige al Tribunal Constitucional que resuelva su recurso contra el estado de alarma. Jorge Buxadé es su portavoz de Acción Política.
El Tribunal Constitucional nos diga con claridad que el gobierno ha incumplido, violentado la Constitución.
Ciudadanos está abierto a apoyar una sexta prórroga del estado de alarma, aunque su portavoz, Edmundo Val, pide a Sánchez que concrete sus intenciones.
Una llamada de atención al gobierno para que se fije en Ciudadanos como partido de Estado y no los socios que sostienen el gobierno Frankenstein.
A Esquerra no le consta ninguna negociación abierta sobre el estado de alarma porque aseguran que se ha verbalizado que quizás no haga falta. Marta Vilalta pide un plan B y desconfinar la mesa de diálogo.
A dar una respuesta al conflicto político que hay entre Cataluña y el Estado español.
Esquerra no da por roto el acuerdo de investidura con el gobierno y mantiene la puerta abierta a seguir negociando.
Bueno, fuera de España y además de lo ya contado a las 8:30, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Italia sigue doblegando la curva de contagios por el coronavirus y registra hoy 300 nuevos casos, la cifra más baja desde que se inició la pandemia, pero suma 92 fallecimientos más. El gobierno italiano rechaza la propuesta de los corredores turísticos y pide coordinación y unidad para facilitar el turismo entre los países europeos. Con vistas a la reapertura de fronteras en el verano, la Comisión Europea ha pedido a los países miembros no bajar la guardia y asegurar el rastreo, testado y vigilancia de posibles contagiados. En Rusia, el gobierno recomienda a sus ciudadanos no viajar al extranjero este verano. Y en Reino Unido, el principal asesor del primer ministro británico, Boris Johnson, muy criticado por saltarse el confinamiento, ha dado una rueda de prensa para explicarse. Sostiene que llevó a su hijo a casa de sus padres, a 400 kilómetros, porque él y su mujer tenían síntomas de coronavirus y no tenían con quién dejar al pequeño. Cuenta con el respaldo total de Boris Johnson.
Hace dos años, el guitarrista Chet Atkins, uno de los grandes guitarristas del pop, sacó un disco inopinado, una verdadera sorpresa, con dúos que había hecho en directo con los Everly Brothers, o Emmylou Harris, o Michael McDonald, o Willie Nelson. Y también se unió en una actuación con otro guitarrista muy, pero que muy importante en la historia de la música pop, como es Mark Knopfler. Entre los dos hicieron este Imagine de John Lennon, al que por un momento, solamente por un momento, le podría sobrar la letra. Música de nuestra discoteca, música para una cuarentena, Chet Atkins y Mark Knopfler, el mítico Imagine de John Lennon. Son las 8:33. Esto es el enfoque de Onda Madrid. Vamos ya con la crónica de Madrid y su comunidad, porque Madrid ha entrado hoy en la fase 1 de la desescalada tras dar el visto bueno el viernes el Ministerio de Sanidad. Las novedades, ya lo habrán notado, la vuelta de la vida social. Ahora podemos reunirnos un máximo de 10 personas, tanto en las casas como en las terrazas de los bares. La imagen que hemos visto este lunes ha sido la típica, la normal antes de que el coronavirus llegara a nuestras vidas. La de la gente en las terrazas disfrutando de un refresco, una caña, unas aceitunas, unas patatas fritas. ¿Cómo ha sido esta vuelta, aunque limitada a la normalidad, Eva Prat?
Hoy el más codiciado objeto del deseo era tener sitio en una terraza. Algunos madrugaban para conseguirlo y a otros incluso se les saltaban las lágrimas.
El primer sorbo que da es llorar, todavía estoy como un poco emocionada.
Había ganas con el buen tiempo de salir a tomar algo.
Muchas ganas. Había muchísimas.
Hemos salido solo para buscar una terraza donde tomar un café.
Aunque solo han abierto un 5% de las terrazas y al 50% de su capacidad, los hosteleros estaban igual de emocionados que los clientes.
No te puedes imaginar la cantidad de amigos que están continuamente llamándonos y los tenemos que ir ubicando.
Vamos a atender a un cliente que viene un poco a lo mejor asustado, transmitir alegría, sobre todo alegría y buenos alimentos.
También la vicealcaldesa Begoña Villacís disfrutaba de su primer café en una terraza.
Maravilloso. No hay nada como salir de un confinamiento, poder sentarte en una terraza y tener esa pequeña sensación de libertad. Yo solo quiero que lo vivan todos los madrileños, pero con mucho cuidado.
El ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña Volveremos si tú vuelves, invitando a los madrileños al consumo para reactivar la ciudad.
Bueno, pues este es el primer día de vida social en nuestra ciudad y en nuestra comunidad, con las terrazas, algún restaurante, más cambios. Los parques, los grandes parques de Madrid también han reabierto hoy sus puertas. Muchos madrileños han disfrutado esta jornada de ellos, aunque el tiempo ha acompañado más por la mañana. Quien les habla ha podido disfrutarlo del Retiro esta mañana, donde la gente cumplía a rajatabla. De forma general y casi absoluta, diría, con las normas y el protocolo para estos días. De modo que en ese sentido el comportamiento ciudadano mejor que bien. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente.
De las 3.800 parques y zonas verdes que hay en la ciudad de Madrid, abrimos todos, menos los 19 más grandes, los 19 parques históricos que tenían una atracción mucho más importante. Nos parecía un criterio de prudencia mantenerlos cerrados y esos 19 parques hoy se abren, ¿no? El Parque El Retiro, Casa de Campo, Torre Arias, El Capricho, Madrid Sur, es decir, los grandísimos, los grandes parques de la ciudad de Madrid que han abierto ya a partir de hoy.
Bueno, para evitar contagios con este relajamiento de las medidas de la Consejería de Sanidad, recomienda algunas pautas a las consabidas de lavarse las manos con agua y jabón, evitar tocarnos la cara o mantener el distanciamiento social. Se añaden otras como circular por el lado derecho de la acera, no utilizar los ascensores y cambiarse de ropa y ducharse cuando se regrese al domicilio. En cuanto a los datos sanitarios que ofrece el Ministerio de Sanidad, les contamos que en Madrid se han diagnosticado 18 casos nuevos y se han registrado 3 fallecidos en los últimos 7 días. El Gobierno regional eleva esa cifra a 17. Esto se debe a los nuevos indicadores que se están aplicando para validar y corregir datos. Lo explica Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias sanitarias.
Una cosa es los datos notificados y otra cosa es los datos que corresponden a fechas de defunción de los últimos 7 días. Probablemente, y tenemos que verificaremos de todas formas, pero la Comunidad Autónoma de Madrid sí que ha podido notificar hoy 17 casos. Pero esos 17 casos tienen diferentes fechas de defunción. Y fechas de defunción en los últimos 7 días, de acuerdo a la base de datos que nos ha enviado, son únicamente 3.
8:37, tras el paso de fase, el Gobierno regional, aunque con prudencia, quiere adelantar a este nuevo escenario algunas de las medidas previstas para la fase 2, como la apertura de los centros comerciales y la eliminación de las franjas horarias. Es una crónica que firma Begoña Alarcón.
Ascender a las siguientes fases de la desescalada depende de nuestra responsabilidad y de cómo se comporten los indicadores de salud. La Comunidad de Madrid no quiere ir con prisas, pero sí cree que se podrían adelantar algunas de las medidas que se contemplan en otras fases, según decía esta mañana en Onda Madrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Con esas dos premisas básicas, primera, la de prudencia y mantener las normas, y luego, en segundo lugar, si los indicadores de salud siguen yendo como van, que sigue en ese descenso y muy controlado los casos nuevos, evidentemente yo creo que sería el momento de tratar de acelerar esas fases.
En concreto, el Gobierno regional habla de eliminar las franjas horarias y de autorizar la apertura de los grandes centros comerciales. Se trata de adaptar la desescalada a las condiciones de Madrid, explica el vicepresidente Ignacio Aguado.
Que los centros comerciales puedan abrir de forma paulatina, pero que también puedan abrir sus locales dentro de estos centros comerciales. En definitiva, que la desescalada se adecue a la realidad de la Comunidad de Madrid, donde tenemos más centros comerciales que otras regiones, donde además entendemos que no tiene sentido que haya franjas horarias y donde, bueno, pues pedimos al Gobierno de España una cierta comprensión y una cierta adecuación a nuestra realidad.
Si el Gobierno de España no las elimina, pues intentaremos dentro de nuestras competencias poder adaptarlas.
En cualquier caso, hay que ser muy prudentes. Acabamos de estrenar la fase 1.
El cambio a la fase 1 se ha notado hoy en el tráfico, que ha subido un 17% respecto al lunes anterior, y también en el transporte público. Por ejemplo, Metro de Madrid ha registrado un aumento de viajeros de un 20%. El suburbano ha estrenado su sistema de control de aforo para evitar aglomeraciones. Lo cuenta Ángel García.
El control del aforo ha llevado esta mañana a cortar en 130 ocasiones el acceso a los andenes en una docena de estaciones de metro. En la hora punta, María José Fuentes es uno de los 200 trabajadores de este dispositivo.
Cuando quedan 2 minutos para la llegada del próximo tren, se forma una cola, una fila única, máximo de 10 viajeros, manteniendo siempre la distancia de seguridad de 2 metros en estas marcas amarillas que hay en el suelo.
Ya en los andenes, el personal de seguridad se ocupa también de distribuir a los viajeros por los vagones del convoy, como explica Fernando Rodríguez, responsable de la división de operaciones de metro.
Para evitar sobreocupaciones en unos coches del tren, en unos determinados coches, y menor ocupación en otros.
Se controla el uso obligatorio de la mascarilla, que también se pueden adquirir junto a geles hidroalcohólicos en máquinas de vending, y se han marcado y señalizado las distancias de seguridad en andenes y vagones. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Pondríamos en marcha ya un dispositivo de control de acceso, ya no solamente con personal, sino automatizado, y lo que ahora permite el Ministerio es hasta 2 personas por metro cuadrado. Eso es más o menos la mitad de la ocupación que teníamos antes, ¿no? Lo digo porque también nadie debe asustarse si se contempla que hay mayor proximidad ahora ante las personas.
También la MT y Cercanías controlan que se mantengan las distancias de seguridad. Ya han aumentado su oferta hasta el 90%.
Y fotografía insólita por aquello de poco vista en el Ayuntamiento de Madrid. Todos los grupos municipales se han unido para poner en marcha un gran pacto de reconstrucción ante la crisis generada por la pandemia. La respuesta pretende ser unánime y la idea es que el plan esté listo para el día 1 de julio, informa Mar García.
Un mes, 5 grupos políticos que aparcan sus diferencias por el Madrid del futuro para el pacto de la unanimidad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Un Madrid en el que ahora mismo los grupos municipales no representamos a aquellos que nos votaron. Representamos la necesidad de servir al interés general.
Cibeles quiere olvidar de ese encuentro, lo reflejan las palabras de la vicealcaldesa Begoña Villacís, del portavoz de Vox, de Javier Ortega Smith.
De apartar nuestras diferencias, de apartar nuestros perjuicios, de apartar incluso el sectarismo en algunos momentos y ser capaces de estar a la altura.
Seguimos teniendo importantes diferencias políticas en muchos temas, pero eso hoy no toca. Hoy toca dejar al margen nuestras diferencias partidistas.
Propuestas para un acuerdo sin crispación, Pepo Hernández, portavoz socialista, Marta Higueras, Más Madrid.
Tratar de calmar, pacificar un ambiente político enrarecido puede estar transmitiéndose a la sociedad.
Todos juntos hemos llegado a un acuerdo de trabajar para que la Ciudad de Madrid tenga esos acuerdos.
El 1 de julio Madrid quiere tener su pacto de reconstrucción.
8:42 de la tarde, el enfoque Onda Madrid. Hay más noticias más allá de todo lo relacionado con el coronavirus que repasamos con José Gilgado. Adelante.
El caso de los mensajes robados de Pablo Iglesias da un giro inesperado. Recordemos que salió a la luz una conversación privada en un grupo de Telegram de Iglesias en la que decía cosas como que azotaría a Mariló Montero hasta que sangrase. Procedían del móvil de una colaboradora del líder de Podemos, Dina Busselham. Los dos denunciaron los hechos que achacaban al comisario Villarejo. Pues bien, hoy el juez ha retirado al vicepresidente la condición de perjudicado u ofendido. De hecho, revela que se quedó con un USB de fotos íntimas de Busselham, algo que podría ser irregular. También dice el magistrado que no está claro que la revelación viniera de una mano negra como Villarejo, ya que se ha comprobado que fue la propia colaboradora la que difundió los mensajes e hizo pantallazos. Y un apunte más, de tribunales, en mayo del año pasado causó un escalofrío social la muerte de una mujer empleada de Iveco. Tenía 32 años y se suicidó porque había llegado a su marido un vídeo sexual. Se buscaron culpables e incluso se llegó a apuntar a un hombre del que la fallecida tenía una relación. La juez archiva el caso porque no encuentra quién difundió el primer mensaje.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Hablemos de Madrid, de su comunidad y de asuntos que tienen que ver con la economía y con la forma en que vamos a salir de esto los madrileños. Hoy, por cierto, patronal y sindicatos han firmado con el gobierno regional un importante acuerdo de prevención en riesgos laborales asociados al coronavirus. El objeto es garantizar una correcta vuelta a la normalidad y hacerlo con la máxima seguridad, tal y como cuenta ahora Elena Rivas.
Ahora que están abriendo más comercios, patronal, sindicatos y gobierno regional quieren asegurarse con este acuerdo de que se cumplen las medidas de seguridad. Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, líderes de UGT y Comisiones Obreras.
Que haya mascarillas, que haya separación, distancia de seguridad entre personas. Si no se puede, que haya paneles entre unos y otros.
La salud de los trabajadores para nosotros es clave, pero sobre todo también es clave el que no haya contagio, el que no volvamos a las andadas.
El objetivo es que la desescalada se haga con garantías, evitar contagios y que podamos pasar de fase lo antes posible. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Siempre hemos dicho que la prioridad es la salud y seguimos pensando lo mismo, pero desde luego la economía necesita poco a poco volver a la actividad. Y si se cumplen los requisitos en una semana, pues no vemos ninguna razón para esperar 15 días más.
Decisión que dependerá de las autoridades sanitarias.
Bueno, pues Manuel Jiménez es el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Señor consejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas
tardes. Buenas tardes y gracias por estar un día más en la antena de Onda Madrid. Siempre escuchábamos antes a mi compañera Elena Rivas, siempre ese gran debate entre la seguridad y entre el desarrollo económico, ¿verdad, consejero?
Bueno, un debate superfluo e innecesario donde los haya. Es necesario, es evidente que todos trabajamos por el bienestar de los madrileños y que ese bienestar tiene varias formas de aproximarse a él. Una, sin lugar a dudas, es el sanitario y otra es salvaguardar la economía y el empleo, porque no hay mejor escudo social que el que los madrileños tengan oportunidad y posibilidad de trabajar. Así que no existe tal encrucijado.
¿Cómo lleva el primer día de fase 1 el consejero de Economía?
Pues hemos estado en contacto, en primer lugar, esta mañana con los agentes sociales y a lo largo del día con el comercio y con la hostelería. De hecho, hablábamos con COCEM a lo largo de la tarde y vivimos este paso a la fase 1, más como una inyección de moral que como un alivio real. Piense que la hostelería, que es el 6% de nuestro PIB regional, ocupa más de 210.000 personas, y en el comercio, que es entre el comercio mayorista y minorista, el 13% del PIB y casi 300.000 empleados, pues esperamos que al final de la fase 1 hayamos recuperado el 70% más o menos de la actividad, pero solo el 20% en hostelería. Es decir, nosotros calculábamos que había una pérdida de unos 1.000 millones de euros por cada semana que pasábamos en fase 0 o en aquel híbrido fase 0,5, gracias a Dios ya hemos dejado atrás. Ahora la pérdida, la hemorragia, sigue siendo de al menos unos 400 millones de euros. Es decir, que hemos cerrado la hemorragia en unos 400 millones de euros. Es decir, que seguimos perdiendo 600 millones de euros, con lo cual le digo, ¿cómo la vivo? Pues la vivimos con la conciencia de que la necesidad de los trabajadores y de las empresas madrileñas sigue siendo muy grande y que es importante que avancemos y que avancemos con responsabilidad de todos.
Consejero, en su opinión, esta crisis que estamos viviendo ya y que viviremos durante algún tiempo, ¿es más episódica o más estructural? Porque hay opiniones para todos, ¿no? Hay gente que ya dice que claramente es estructural.
Pues, desde luego, nace como una crisis, como una crisis de demanda, provocada por una serie de decisiones y por el virus. En función de la duración, estaba claro que de una crisis de corta duración podía esperarse una recuperación rápida. A
ahora la administración debe actuar con inteligencia y con contundencia. Y eso implica que deben desplegarse planes como el Madrid Emplea, por lo que a la Comunidad de Madrid respecta, ¿no, Félix? Que va a disponer 32 millones de euros para la creación directa de 11.000 empleos, pero para que esa crisis coyuntural no se convierta en una crisis estructural y casi definitiva para nuestra economía, es importante actuar con eficiencia y con contundencia. Y ahí están las medidas adoptadas para la protección de los autónomos que desean ejercer su actividad, los planes Impulsa y Continúa. Ahí está el Plan Madrid Emplea para la creación de 11.000 puestos de trabajo de personas que salen de un ERTE o de personas que han perdido su empleo como consecuencia de la crisis. Y le digo una cosa más. A partir de la semana que viene se dispone también un plan de empleo para municipios de menos de 2.500 habitantes que quedó suspendido como consecuencia del estado de alarma y que se retoma la semana próxima con una inversión de más de 11 millones de euros de un programa que ha duplicado su dotación porque sabemos de la importancia que tiene el empleo para los municipios de menos de 2.500 habitantes. Esa actuación, actuaciones como la que entiendo se está llevando a cabo desde la Consejería de Economía y Empleo, son las que nos harán transitar o no transitar de una crisis coyuntural para que no se convierta en una crisis estructural.
Ya. Mire, yo esta mañana cuando he ido a recoger los periódicos al kiosco me he encontrado de forma, bueno, sorprendente e inopinada que todos los periódicos importantes de este país tenían la misma portada, una campaña que ha puesto en marcha el gobierno de España, según la cual la frase, el eslogan, el leitmotiv, nosotros que saldremos más fuertes. En esos mismos periódicos, cuando uno abría la sección de economía, se encontraba con un informe que habrá visto usted, y permítame que ensanche un poco la entrevista a nivel nacional, de FEDEA, avisando de una tasa de paro efectiva del 36% con 8,4 millones de parados. ¿He leído bien o los datos están equivocados, señor consejero?
Bueno, tiene usted que irse a los datos de FEDEA. A día de hoy en la Comunidad de Madrid hay casi 560.000 personas afectadas por ERTE, aunque esperamos que se reduzca en 55.000 personas esa tasa de afectados por ERTE que no han perdido su trabajo definitivamente, pero que no están pudiendo trabajar. Y a eso hay que sumar las más de 40.000 personas que efectivamente han perdido su trabajo, habiéndose afectado particularmente colectivos como los jóvenes o las personas en riesgo de exclusión. Si la pregunta es si la situación es dramática, la respuesta solo puede ser una. Que claro que lo es. En las manos de la administración y de las empresas a quienes hemos de dar el oxígeno necesario está que la situación se pueda reconducir. Ahora, pues saldremos más reforzados, si es por lo que usted me pregunta, Félix. Me parece que es un eslogan, que los eslogans siempre son generalizaciones improcedentes, pero que en este caso es además muy poco afortunado, honestamente. Creo que hay que ser más prudente y más consciente de la dramática situación que muchas familias y muchos trabajadores atraviesan.
El informe de FEDEA, desde luego, para los oyentes que quieran consultarlo, está en todos los periódicos, curiosamente en el día de la campaña están los periódicos y pone los pelos de punta, ciertamente, porque cuando lo he leído digo, pero vamos, ¿habrá algún error aquí? Cuando se habla del 36% de un paro efectivo, 8,4 millones de parados, ¿cómo se aguanta esto? ¿Cómo se paga esto? ¿Cómo salimos de esto? Es tremenda la situación. Vamos a esperar que en fin, cada uno haga bien su trabajo y las cosas se puedan solventar en la medida de lo posible, que no va a ser fácil. Hoy
sin duda, evitando que los empleos que a día de hoy forman parte de, están incluidos en los ERTEs, que no se pierdan, ya le digo. Y está la responsabilidad de todas las administraciones y todas las empresas velar porque así sea. Y luego, las medidas que en ocasiones estamos viendo desde el Gobierno Central parecen tendentes a asfixiar, consciente o inconscientemente, imagino que inconscientemente, a las empresas, y ese no es el camino. A las empresas hay que ayudarlas porque son las que generan empleo y el empleo es el mejor escudo social que existe.
Bueno, hoy ha presentado usted un acuerdo con patronal y con sindicatos y cuando hablamos de la palabra acuerdo es algo muy interesante en momentos de confusión y tensión política. Patronal y sindicatos, y ha destacado la importancia de la hostelería, como decía antes, en la Comunidad de Madrid. No ha abierto todo el mundo con este paso a la fase 1, pero me imagino que cuando lleguemos a la 2 las cosas podrán cambiar sustancialmente.
Pues eso esperamos. Y mencionaba usted la importancia del acuerdo, y así ha sido. Efectivamente, contar con todos los grupos parlamentarios del arco de la Asamblea es esencial. Y se constatan iniciativas o realizaciones como las del Ayuntamiento de Madrid, que son siempre muy de agradecer, y nosotros, desde la Consejería de Economía y Empleo, nuestro interlocutor o nuestros interlocutores principales son los agentes sociales. Y hemos llegado a un acuerdo que ya le digo que es de gran necesidad porque es muy importante que las empresas que tienen, aquellas más pequeñas y que menos recursos disponen, autónomos con empleados a su cargo, pymes con menos de 10 trabajadores, aquellos que tienen menos capacidad de conocer toda la miríada de medidas que se han venido adoptando, que sepan cómo aplicar las medidas de protección para desarrollar su labor con protección y seguridad para los empleados y para los clientes, porque de la confianza van a hacer la facturación. Y la facturación es lo esencial para que la crisis coyuntural no se vuelva estructural, como usted decía antes. Así que celebramos desde la Comunidad de Madrid, desde la Consejería de Economía y Empleo, que junto a los agentes sociales hayamos sido capaces de aportar al mercado laboral normas claras y recursos suficientes para una vuelta segura al trabajo.
Bueno, usted se ha sentado con patronales y sindicatos, como estamos contando, que la semana pasada estaban bastante molestos y siguen molestos con el Gobierno central por ese acuerdo con Bildu para la derogación de la reforma laboral. ¿Qué opinión tiene usted de este suceso y en concreto de la reforma laboral a la que se quiere derogar?
A ver, yo entiendo que los agentes sociales habrán de reconducir su la posición frente al gobierno, porque con independencia de que el gobierno lo esté haciendo mejor o peor, y usted sabe que yo soy, no creo que particularmente crítico, pero desde luego sí que he sido crítico con muchas decisiones que no han generado la transparencia y la certidumbre que necesitamos las empresas y los trabajadores. Ahora bien, yo creo que no, desde luego no es razonable decidir ningún tipo de cambio en la legislación laboral fuera al margen del diálogo social. Ya le digo, nosotros como gobierno autonómico hemos de aplicar esa normativa, y esa normativa debe surgir necesariamente del acuerdo con los agentes sociales. Así que esperamos que el gobierno se aclare y que nos aclare a todos qué va a pasar con la reforma laboral, y desde luego yo no creo que sea ahora el momento de dejar al margen el diálogo social. Nosotros, ya ve, el Plan Madrid Emplea, las ayudas a los ayuntamientos, la prevención de riesgos laborales, siempre se llega a normas, a regulaciones de mejor calidad y con más sensibilidades representadas a través del acuerdo que sin él. Y le recomiendo al gobierno que lo haga.
Manuel Jiménez, tenemos un minuto. No querría cerrar esta entrevista sin hablar de un sector que genera mucha riqueza, que es el turismo. El gobierno, como usted sabe, ha rectificado y ha eliminado la cuarentena para extranjeros a partir del día 1 de julio. Supongo que le parece bien, ¿no?
Bueno, me parece, lo que no me parece razonable es que ha llevado a imponer esta regulación cuya aplicación va a ser prácticamente ninguna, que en realidad lo que ha contribuido es a generar incertidumbre, a generar ruido dentro y fuera de nuestras fronteras. Así que yo creo que es una buena noticia para el sector saber que los turistas extranjeros van a poder venir a España este verano y que esperamos poder salvar algo de la temporada gracias a la entrada de estos turistas. ¿Y qué quiere que le diga? En la Comunidad de Madrid el 7% del PIB depende del turismo, más de 400.000 empleos. Así que esa medida que nos puso en clara desventaja competitiva frente a países como Italia, pues no nos ha favorecido. Y ahora, cuando se retire una medida con una prácticamente nula aplicación práctica, Italia nos va a llevar un mes de ventaja. Creo que la apertura debería estar coordinada por la Unión Europea para evitar decisiones como precisamente las que hemos adoptado nosotros, que puedan ser entendidos por los turistas como una forma de discriminar qué país es más seguro que otros. Yo creo que eso en ningún caso es la dirección correcta, que no nos beneficia, que no nos ha beneficiado esa decisión, pero celebro que se haya eliminado con...
Dentro de un
margen razonable.
Ahí lo tenemos que dejar. Manuel Jiménez, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en el Enfoque. Un saludo.
Señor Madero, muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Un comentario, un golpe de opinión de Luis Izquierdo para cerrar esta hora.
Lo he leído esta mañana en una red social y me ha hecho reflexionar. Desde hoy me puedo meter en una casa con 9 personas cuyo perfil infecto contagioso ignoro, pero no me puedo ir a jugar al baloncesto con mi hijo. A las 12 de la mañana puedo cruzar la ciudad para tomar una caña en una terraza de la Plaza Mayor, pero para pasear por mi barrio tengo que salir antes de las 10 o después de las 8 de la tarde. Mejor es lo de los viajes. A los de Ciempozuelos, que ni se les pase por la cabeza ir a Seseña, aunque tanto Madrid como Toledo estén en la fase 1. Pero si vas de Somosierra a Aranjuez, no pasa nada. Total, como no hay casi tráfico. ¿Qué me dicen de la cuarentena para los turistas? El que llegue a España el día 30 de junio se tiene que encerrar 15 días en una habitación de hotel o en su segunda o tercera residencia. Pero si llega el día 1 de julio, se puede ir directamente desde el aeropuerto de Barajas a tomarse una sangría en la Plaza de Santa Ana. Me gustaría preguntar estas y otras cosas a Fernando Simón, que parece saberlo casi todo. Si pudiera, le preguntaría cuándo vamos a poder ver a nuestros parientes que viven en otras provincias. Ah, no, que eso es de extraterrestres. Esos son encuentros en la tercera fase.
Bueno, pues volveremos en la segunda parte del programa a partir de las 10 de la noche con la tertulia. Sigue la radio, sigue el enfoque, sigue Onda Madrid.